desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, afirmó que Indonesia podría terminar con la pobreza extrema en 2024, 6 años antes de lo previsto en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, a su llegada al aeropuerto de Komodo Labuan Bajo, Manggarai Occidental, el domingo, enfatizó los principios de colaboración y cooperación en la presidencia de la ASEAN 2023, que se llevará a cabo el martes 9 de mayo en Labuan Bajo. Indonesia construye la red de pueblos de la ASEAN para apoyar el desarrollo regional. El primer ministro de Japón visita Corea del Sur. La lucha estalla en la capital sudanesa mientras se lleva a cabo la mediación en Arabia Saudita. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, afirmó que Indonesia podría terminar con la pobreza extrema en 2024, 6 años antes de lo previsto en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así lo afirmó el domingo en la inauguración del Foro del Conocimiento de la Comunidad Sociocultural de la ASEAN en Nusa Dua, provincia de Bali. Muhajir afirmó que los dos programas de Indonesia para erradicar la pobreza extrema son acabar con el retraso del crecimiento y construir las infraestructuras que necesitan las regiones. El desarrollo de infraestructura no es solo para grandes programas de infraestructura, sino también para la infraestructura que necesitan las bases, a saber, redes de comunicación, redes de transporte al nivel más bajo, suministro de agua potable, suministro de agua limpia, saneamiento, centro integrado de salud y centro de salud pública. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, a su llegada al aeropuerto de Komodo Labuan Bajo, Manggarai Occidental, el domingo enfatizó los principios de colaboración y cooperación en la presidencia de la ASEAN 2023 que se llevará a cabo el martes 9 de mayo en Labuan Bajo. Frente a los periodistas, el presidente enfatizó que la ASEAN debe estar abierta a establecer una cooperación con cualquier país. Por lo tanto, la solución de todos los problemas en la región de la ASEAN puede adherirse al principio del diálogo. La 42ª cumbre de la ASEAN tendrá lugar del 9 al 11 de mayo en Labuan Bajo. Indonesia está decidida a formar la red de pueblos de la ASEAN como un foro para la cooperación de los pueblos entre los países miembros para contribuir al desarrollo de la región y obtener beneficios directos del mismo. el enfoque de la red de pueblos de la ASEAN es la cooperación para el desarrollo del sector turístico, el desarrollo de productos superiores y la digitalización rural. Así lo transmitió el director de Promoción y Cooperación Rural y de Pueblos, Ministerio de Pueblos, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración, Muhammad Fakhri, en un comunicado citado por Antara el domingo. Muhammad Fakhri dijo que está previsto que los líderes de la ASEAN lleven a cabo oficialmente la formación de la red de pueblos en la 42ª Cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo del 9 al 11 de mayo de 2023. Se espera que la primera reunión de la red de pueblos de la ASEAN se celebre en Indonesia a mediados de 2023 bajo la coordinación del Ministerio de Pueblos, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, transmitió que la agenda principal de la 26ª reunión del Consejo Político de Seguridad de la ASEAN en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el 9 de mayo, es discutir el acuerdo político de la ASEAN de 2025 y plan de pilares políticos y de seguridad de la ASEAN 2025. Mahfud MD, en una transmisión escrita citada por Antara el domingo, dijo que el plan servirá como guía para los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para aumentar la cooperación en la realización de una comunidad ASEAN segura y pacífica. Mahfud MD, quien dirigirá el Foro Político y de Seguridad de la ASEAN, explicó que el plan de pilares políticos y de seguridad de la ASEAN contiene 290 pasos de acción que deben ser implementados por todos los miembros de la ASEAN. El plan se basa en el contenido de la Carta de la ASEAN y los documentos resultantes del acuerdo de los miembros de la ASEAN. Indonesia invita a la ASEAN, o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a desarrollar la resiliencia regional como un esfuerzo para convertirse en un centro de crecimiento económico, fortalecer los factores de apoyo y alentar la implementación de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico. Así lo aseguró el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, en una rueda de prensa posterior a la 22ª reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN en Jakarta el domingo. En la reunión se discutieron una serie de temas estratégicos regionales. Primero, las condiciones económicas actuales afectan la integración regional, considerando que el crecimiento económico de ASEAN se estima en 4,7% en 2023 y 5% en 2024. Por lo tanto, según Airlangga, ASEAN es un punto brillante en el horizonte oscuro. La segunda discusión es el desarrollo de 16 productos económicos prioritarios planteados por Indonesia con el objetivo de aumentar la competitividad y la conectividad, así como acelerar la transformación digital. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los periodistas durante una visita a Corea del Sur el domingo que no emitiría una nueva disculpa formal por los errores que cometió Japón durante su ocupación en Corea del Sur entre 1910 y 1945. Pero Kishida dijo que su gobierno había heredado la actitud de gobiernos japoneses anteriores que habían pedido perdón. Reuters informó que el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol discutieron en su reunión las relaciones bilaterales así como temas regionales y globales como Corea del Norte. El primer ministro Kishida dijo que había accedido a permitir que expertos surcoreanos examinaran los planes para liberar agua de la accidentada central nuclear de Fukushima, que se han convertido en motivo de controversia ante la preocupación de los vecinos de Japón, las posibles repercusiones medioambientales. Kishida también invitó a Yoon a la cumbre del Grupo de los Siete a finales de este mes en Japón y para conversaciones trilaterales con Estados Unidos al margen de la cumbre. El domingo se escucharon combates al sur de Khartoum cuando los representantes de las partes enfrentadas en Sudán mantenían conversaciones para poner fin al conflicto de tres semanas. Las conversaciones iniciadas por Arabia Saudita y Estados Unidos son el primer intento de poner fin al conflicto entre el ejército sudanés y las paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido. Reuters informó que mientras los negociadores buscan esfuerzos de paz, las dos partes en conflicto dijeron que solo discutirían una pausa humanitaria, no negociaciones, para poner fin al conflicto. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el impacto del calentamiento global en varias partes de la Tierra. El calentamiento global se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales en el mundo. El calentamiento global es una forma de desequilibrio de los ecosistemas en la Tierra debido al proceso de aumento de la temperatura promedio de la atmósfera, el mar y la Tierra. Los efectos del calentamiento global se sienten cada vez más en varias partes del mundo. Se sabe que el calentamiento global provoca el derretimiento de los hielos en los polos, aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, los incendios forestales, brotes de enfermedades, agotamiento de la capa de ozono y mucho más. Uno de los impactos que se han dejado sentir últimamente, tanto en Indonesia como en el resto del mundo, es el calor extremo, a menudo denominado anomalías meteorológicas. La sequía, por ejemplo, afecta hoy a más de una cuarta parte de Europa, y eso que aún no ha llegado la temporada alta de verano, que suele ser en julio y agosto. Se prevé que el impacto más evidente de la sequía, como la escasez de agua para la vida, incluida agua potable, afecte a los países de la región del mar Mediterráneo. Mientras tanto, en Indonesia, Dwi Korita Karnawati, jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, predice que la dinámica de la atmósfera marina de la fase de la lluvia cambiará a la fase de la sequía con una probabilidad del 50 al 60% en la segunda mitad de 2023. Se prevé que en el futuro las condiciones climáticas sean de sequía extrema, por lo que es necesario estar alerta. Al enfrentar esta anomalía climática, se espera que el mundo pueda anticiparla y superarla. Mientras tanto, en Indonesia el gobierno, todas las agencias relevantes y el público deben estar más preparados y anticiparse a los efectos de la estación seca, especialmente en las áreas más secas. Se alienta a los gobiernos locales y las comunidades a ser más óptimos en el almacenamiento de agua al final de esta temporada de lluvias para llenar lagos, embalses, estanques de retención y otros almacenamientos artificiales de agua en la comunidad a través de movimientos de recolección de agua de lluvia. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 8 de mayo. Comenzamos con los acontecimientos ocurridos el 8 de mayo de 1945. Alemania nazi firma la rendición incondicional. Un día como hoy del año 1945 en Berlín, representantes de las fuerzas aliadas y los altos mandos de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi firmaban las actas de capitulación alemana que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Tras el suicidio de Adolf Hitler, la rendición alemana fue autorizada por Karl Dönitz a través de un acta de rendición militar que se firmó primeramente en el cuartel general de Dwight Eisenhower el 7 de mayo en Reims, Francia, y posteriormente el 8 de mayo en Alemania. En conmemoración de la firma de la capitulación nazi, esta fecha es recordada mundialmente como el Día de la Victoria, excepto en algunas repúblicas que por entonces formaban parte de la extinta Unión Soviética, en donde se celebra el 9 de mayo por diferencia horaria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de mayo de 1981. François Mitterrand asumió presidencia de Francia. François Mitterrand fue un abogado y político francés, además presidente de la República Francesa entre el 8 de mayo de 1981 y el 17 de mayo de 1995. Es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el cargo, por un tiempo de 14 años. Al día siguiente de haber asumido el poder, aprovechando la favorable corriente de opinión, disolvió el Parlamento y se plantearon muchas reformas de carácter social. También se liberalizó el campo de la radio y la televisión y se creó un impuesto que gravó a las grandes fortunas. En el terreno social aumentó significativamente el salario mínimo y la ayuda familiar, y se regularizó masivamente a los inmigrantes sin papeles para favorecer su inserción en el mercado de trabajo. De la misma forma, se instauró una quinta semana de vacaciones pagadas, se reguló la semana laboral de 39 horas y se adelantó la edad de jubilación a los 60 años. En relación con los derechos civiles, se derogó la pena de muerte y se despenalizó la homosexualidad. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Cámara de Comercio e Industria de Indonesia explora oportunidades de cooperación en el desarrollo de energía nueva y renovable con Myanmar. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia está explorando oportunidades para la cooperación comercial y de inversión con Myanmar, particularmente en el desarrollo de ecosistemas de energía nueva y renovable. Durante el roadshow en Myanmar, Arsad Rashid, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y presidente del Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN, enfatizó que el papel de los sectores empresarial y privado en el establecimiento de relaciones comerciales o la inversión en energía sostenible es importante para lograr el crecimiento económico de la ASEAN y un compromiso de cero emisiones netas en 2060. Arsad Rashid, en su declaración citada por Antara el jueves, dijo que Myanmar e Indonesia pueden trabajar juntos para aprovechar esta nueva energía renovable para generar electricidad. Según Arsad Rashid, Myanmar e Indonesia tienen potencial para la energía solar, eólica, hidroeléctrica, bioenergética, geotérmica y marina que se puede utilizar. Agregó que en el desarrollo de la energía del agua, Myanmar e Indonesia están incluidos entre los 20 principales países del mundo con potencial para generar hidroelectricidad como energía nueva y renovable, pero no han sido utilizados. Arsad explicó que durante la visita, la delegación de ASEAN, BAC, también impulsó temas prioritarios y programas heredados de ASEAN, uno de los cuales fue a través del proyecto del legado de entidades comerciales de ASEAN, iniciado por el presidente de ASEAN, BAC Indonesia. La entidad comercial de la ASEAN tiene como objetivo mejorar y proporcionar incentivos de inversión dentro de la ASEAN para el desarrollo industrial y económico inclusivo y sostenible. Arsad dijo además que los empresarios indonesios esperan trabajar con Myanmar para construir un ecosistema industrial para vehículos eléctricos y baterías. La cooperación entre los dos países es capaz de abrir nuevos puestos de trabajo y aumentar el crecimiento económico de ambos países. La cooperación en este sector se considera estratégica porque Myanmar también tiene el tercer depósito de minerales críticos más grande del mundo y es rico en disprosio y terbio, elementos de metales de la tierra que son elementos importantes para fabricar vehículos eléctricos más livianos. Por otro lado, Myanmar también ha tomado medidas para apoyar el uso de vehículos eléctricos en el país, incluida la construcción de estaciones de carga y la concesión de permisos para importar vehículos eléctricos a 9 empresas del país. Se considera que este incentivo abre un mercado de exportación para que Indonesia comercialice vehículos eléctricos a Myanmar.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Say the one thing, don't tell me it's nothing. I know you too well, I know tonight's gonna be hell. Why you doing this on Sunday night? Why you doing this on Sunday night? You know it's our game time Sunday night.
If I make you wrong, come and tell I'm sorry. If I stare at someone, just please forgive me. You know it's a game on Sunday night. You know it's a game on Sunday night. Why can't you just pick another night?
Hey girl, let's go. Finish it, I'm bitchin' late, girl. Looking for time, I'd have better idea. You and you alone is what I feel. You can shove a go deeper and deeper. Drowning in your heavy chemical golden seal. 20 minutes now to contemplate. Tidally 20 days with your heavy break. Got a 20 minutes to the blade. And max 20 hours fucking bad.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre Danau Biru o Lago Biru de Kalimantan Occidental. Oyentes, la ciudad de Singkawang en Kalimantan Occidental, además de ser conocida como la ciudad de los mil templos, también tiene un atractivo a través de sus destinos turísticos como Danau Biru, que significa el lago azul. El lago azul o Danau Biru es realmente único. Desde las orillas del lago hacia el sureste puedes disfrutar de una larga hilera de montañas verdes. Estas montañas son como fortalezas naturales que bordean las regencias de Singkawang y Bengkayang. Desde el Lago Azul también puede ver paisajes naturales como el cielo y el agua azules, praderas, plantaciones de palma aceitera sombreadas y ordenadas y desiertos montañosos. Oyentes, este lago de color azul en realidad era una antigua mina de oro ilegal hace muchos años. Ahora este lugar ya no se usa para la minería porque se ha convertido en un lago con agua azul. Este lago se formó debido al impacto del daño natural que produce una hermosa vista. En otros lagos, normalmente los visitantes pueden nadar, pero en el Lago Azul no está permitido nadar. porque, como se mencionó anteriormente, que este lago era mina de oro, por lo que se estima que todavía contiene una gran cantidad de productos químicos. Sin embargo, en este lago azul, con un hermoso telón de fondo escénico, puede tomar fotos familiares, fotos previas a la boda y también disfrutar de una increíble puesta del sol. Oyentes, la ubicación del Lago Azul está aproximadamente a 6 kilómetros de la ciudad de Singkawang, situado precisamente en la calle Jalan Gunusari, barrio de Roban, distrito de Singkawang Central, provincia de Kalimantan Occidental. Si vienen en motocicleta o automóvil, solo necesitan unos 30 minutos para llegar al Lago Azul. Durante las vacaciones, muchos turistas vienen al Lago Azul para relajarse con sus familias y también para disfrutar de la hermosa puesta del sol por la tarde. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El evento o el programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es keberangkatan pesawat. Keberangkatan pesawat, que significa la salida del avión. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Tolong Bantu Saya. Tolong Bantu Saya, que significa Por favor, ayúdame. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia, y Mira, una pasajera de avión que le pidió a Chris que le ayudara a colocar su equipaje en el compartimento. Escuchamos su conversación.
Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Terlalu tinggi untuk saya.
Mari saya bantu.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Tolong. Tolong, que significa por favor. Bantu saya. Bantu saya. Ayúdame. Meletakkan. Meletakkan, que significa poner. Koper. Koper, que significa maleta. Di compartmen. Di compartmen, que significa en el compartimento. En el compartimento. Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Que significa, por favor, ayúdeme a poner la maleta en el compartimento. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Que significa, demasiado alto. Mari. Mari. Que significa, vamos. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Que significa, por favor, ayúdeme a poner la maleta en el compartimiento. En la oración se encuentra esta expresión, tolong bantu saya. Tolong bantu saya, que significa, por favor, ayúdeme. La palabra tolong. Tolong, que significa por favor, en la oración puede funcionar para enfatizar o suavizar la expresión de una solicitud. Para confirmar o suavizar una solicitud, la palabra tolong, tolong, seguida de una expresión que indica una actividad como bantu saya, que significa ayúdeme. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos de expresiones para enfatizar o suavizar expresiones de peticiones. Tolong buang sampah ini. Tolong buang sampah ini, que significa por favor tire esta basura. Tolong nyalakan lampunya. Tolong nyalakan lampunya, que significa por favor encienda la luz. Muchos vocabularios indonesios son absorciones de idiomas extranjeros, uno de los cuales es el holandés. La palabra koper, koper, que significa maleta, es una absorción de la palabra cofer en holandés que significa un lugar para guardar ropa que se puede llevar de viaje. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Tolong bantu saya meletakkan koper di kompartemen. Terlalu tinggi untuk saya.
Mari saya bantu.
Terima kasih.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Should we try to make this right? Keep your eyes open, don't let go one moment. We fight, we complicate, we confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's none left to say. Doesn't mean that we're wrong, babe, you just have.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos The Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Make it simple, we know what we're into. No, we never think the same, but not no one is to blame. Everyone's watching and everyone's talking. Well, they make us insecure, but baby, that is not the cure. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Should we fight? Should we try to make things right? Keep your eyes open, don't let go one moment. We fight, we complicate, we confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Doesn't mean that we're wrong, babe, you just have.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de keroncong titulada Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti. Mungkin hari ini, esok atau nanti. ¿Qué significa? Quizás, hoy, mañana o más tarde. Cantada por Keroncong Nation. La canción Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti es una canción popularizada por Annette Delicia. La canción fue lanzada en octubre de 2020. Esta canción habla sobre la profunda tristeza de ser abandonado por alguien a quien ama. No puede olvidar los dulces recuerdos con la persona que ama. A través de esta canción, Annette, la compositora, espera que sus oyentes puedan apreciar estar juntos a sus seres queridos para que no se arrepientan cuando se vayan. Muy bien, oyentes, aquí está Keroncong Nation con Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.